9 minutos en toda la República Argentina. Le recordamos que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 3757-597696.
Vamos a ponernos en contexto un poquito para la nota que sigue. Vamos a recordar la situación de Laura Mariana Villalba Ayala. Laura, madre de María Carmen, tía de Lilian Mariana, que fueron ejecutadas el 2 de septiembre de 2020 por fuerzas militares y policiales en el marco de un operativo montado por el gobierno de Paraguay de ese entonces. Laura es tía de Lichita, desaparecida forzosamente desde el 30 de noviembre del mismo año. Así que bueno, una situación de la cual nos ocupamos oportunamente de este tema y ahora lo volvemos a traer a colación, bueno, por una nueva instancia judicial que va a haber en el marco de este tema realmente muy, muy espinoso. Está en línea Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados, que entiendo está representando a Laura en esta causa. Doctora Taffetani, ¿cómo le va? Buen día. Pamela Leite, Sergio Martín, en Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días, bueno, y muchas gracias. Un saludo muy grande a la audiencia y al equipo.
Gracias a usted por concedernos estos minutos para comentarnos cuál es la nueva instancia que se presenta en el marco de este caso, doctora.
Bien, en realidad es una etapa más de todo lo, de toda la injusticia que ha habido frente a esta situación, dado que, por un lado, digamos, el asesinato de las niñas nunca fue investigado, es algo que ahora hemos constatado a través de este juicio en el cual se había pedido como prueba el expediente que supuestamente estaban investigando el asesinato de las niñas y no aparece ese expediente. Por lo cual, por un lado tenemos que en Paraguay no se ha investigado en absoluto el asesinato, que, digamos, estaba claro de que fue en el marco de un operativo de las Fuerzas de Seguridad de Paraguay, en concreto, la FTC, que es un cuerpo especial para, supuestamente, combatir la guerrilla. Y, sin embargo, digamos, eso no avanzó en absoluto. Y en su lugar, en vez de estar en el banquillo de acusados, las fuerzas de seguridad que cometieron el asesinato, está sentada Laura Villalba, que es la mamá de una de las niñas, María Carmen, asesinada en ese acto, y de su sobrina, Lilian, que las dos tenían 11 años, y está acusada de, justamente, de incumplimiento de deberes familiares, porque en realidad la terminan culpando a ella por haber llevado las niñas a Paraguay y que las hayan asesinado allá, ¿no? Es una cosa realmente aberrante desde todo punto de vista. Esto tiene todas las denuncias internacionales que hemos ido llevando adelante y ya para enero es muy probable que tengamos una resolución de Naciones Unidas en relación a este caso, pero lo cierto es que la justicia de Paraguay termina, digamos, condenando, porque ya sabemos que ya tiene la condena antes del juicio, a la madre y tía de las nenas, en vez de haber investigado el caso del asesinato de las niñas, y en el caso de Lichita está claro que también ha corrido la misma suerte, ¿no? Así, doctor, que ella está enfrentando ahora el 13 y 14 de este mes un juicio en el cual se le acusa de abandonos de los deberes familiares y violencia familiar.
Doctora, desde afuera la verdad que resulta escandaloso esto que estamos escuchando, que usted está contando, ¿no? Efectivamente, como usted dice, yo recuerdo que oportunamente cuando se conoció el caso se produjo una situación diplomática compleja con Paraguay, porque tanto Laura como las niñas son argentinas, las niñas eran argentinas, Laura es argentina, y el hecho ocurrió allí en Paraguay, como usted dice, en ese momento Mario Abdo Benítez, el presidente, quien ordenó el operativo. ¿Con el cambio de gobierno en Paraguay no cambió la situación? ¿Sigue siendo exactamente igual?
No, sigue igual y sigue también tensa la relación diplomática con Argentina, porque además nunca han aceptado, el gobierno argentino había pedido una nueva autopsia de los de los cuerpos de las niñas a través de, primero, del equipo de antropología forense de Argentina, que, como todos saben, es un equipo que tiene renombre internacional, porque desgraciadamente por la historia de nuestro país hemos desarrollado ese cuerpo que ha trabajado tan arduamente en identificación y en autopsias en casos como estos, pero es como esto no fue aceptado al comienzo. Se ofreció también un equipo de antropología forense armado por tres países neutrales, digamos, de fuera de Argentina y Paraguay. Esto tampoco fue aceptado y, bueno, esto generó una tensión diplomática muy grande, porque, como bien decís, las nenas son argentinas, el gobierno argentino es parte en la situación, y bueno, en esta cuestión de tapar semejante atrocidad, el gobierno de Paraguay no ha cedido a que hagamos una segunda autopsia, y en relación a eso, obviamente generó tensión diplomática, y cada vez que tienen reunión ambos países, esto está sobre la mesa, ¿no?
¿Cuáles son los cargos que se apuntan a Laura?
Ahora Laura tiene dos juicios. Uno que tiene que ver específicamente en relación a las niñas, en la cual se le acusa de haber incumplido los deberes familiares y de violencia familiar por esta situación, ¿no? Se le acusa de haber llevado a las niñas y haberlas expuesto a esta situación de violencia en la cual las fuerzas de seguridad las asesinan, ¿no? Y el otro caso, que va a ser recién el año que viene, es un juicio que han montado acusándola a ella de terrorista, que realmente ellos dicen de que ella era enfermera del ejército del pueblo de Paraguay, que es un grupo armado en el cual están involucrados familiares de Laura, pero que Laura no tenía ningún tipo de participación. Además, Laura vivía en Argentina o vivía en Puerto Rico, en Misiones, desarrollaba la profesión de enfermera y demás.
Ella había llevado a las nenas a visitar a su padre, ¿verdad?
Tal cual, habían ido a visitar a su padre, que siempre esto es complejo, porque si bien está regulado, digamos, los convenios de Ginebra, en estos casos, cómo se debería hacer este tipo de visitas, como no se cumple, porque en realidad se debería otorgar, según esa normativa, un lugar neutral donde se tome contacto cuando hay una fuerza beligerante en un país no reconocida, y que, bueno, se debe establecer estos ámbitos. Sin embargo, esto, como no existe como instancia en el Paraguay, bueno, se dan en las instancias que consideran más seguras las partes, que obviamente en este caso, lo que pasó en el medio es que ellos acondicionan un lugar donde podían verse con sus niñas, porque obviamente no pueden ir a un McDonald's en Asunción y encontrarse ahí con sus hijas, digamos, esto es imposible. Entonces se estableció un lugar en la selva donde tenían la seguridad de poder ellos por lo menos garantizar que no sucediera nada a las niñas, pero vino la pandemia y se cerró la frontera, porque de hecho justamente el asesinato termina siendo el 2 de septiembre, las niñas tenían que volver en marzo, porque tenían escuela.
Claro.
Y no pudieron pasar la frontera, si esto no hubiera sucedido, posiblemente hoy estén vivas, ¿no?
Bueno.
Y, bueno, tuvieron que quedarse en ese lugar, y es detectado por las fuerzas de inteligencia, que hay toda una normativa a aplicar cuando hay niños o niñas dentro de una situación de conflicto, y obviamente ellos desoyeron, no solo desoyeron, sino que además quedó demostrado de que fue un asesinato a sangre fría, porque fueron capturadas con vida las niñas, y además primero mintiendo, diciendo que tenían 18 años, y que les pusieron uniformes, que también fue acreditado, porque tenían habían sido heridas de bala, bueno, con todo lo que eso signifique, tenían uniformes limpios puestos, como si nada hubiera pasado. Después quemaron toda la evidencia bajo protesto de COVID, que tampoco eso es permitido, porque aún dentro del COVID no se puede quemar las ropas ni quemar nada, digamos, de lo que es elemento probatorio en una causa penal. Quemaron todo, hicieron una autopsia al principio diciendo que tenía 18 años, después hicieron otra que sí reconocieron que tenía 11, y no permiten una tercera autopsia en la cual el gobierno argentino pueda garantizar que se haga como corresponde, ¿no? Pero todas estas situaciones de encubrimiento que hubo posterior y demás demuestra cuál fue la conducta dolosa, y que es muy posible, nosotros confiamos que así sea, que tengan una resolución condenatoria en Naciones Unidas cuando termine el trámite ahora en el Comité de Derechos del Niño de Ginebra, que supuestamente en enero se va a expedir.
Ahora bien, todo esto que usted mencionó, toda esta situación de violencia que tuvieron que atravesar esta niña, estas niñas, se lo quieren atribuir a Laura.
Tal cual, tal cual. Esa es la gravedad. Por supuesto que un proceso lleno de irregularidades, en el sentido de que no aceptaron prueba de la defensa, o sea, toda la prueba que hay solo de la fiscalía, pero aún prueba, voy a tratar de explicarlo para el que no es jurídico, digamos, por ejemplo, si uno cita a los policías que participaron del procedimiento, es algo que no se puede negar nunca. Bueno, se pidió que atestiguaran los digamos las fuerzas de seguridad que habían actuado, y esto fue negado. No se permitió, ¿no? Es algo que es imposible que no se acepte en un juicio. Entonces, solo quedó la prueba que la fiscalía planteó, pero no la de Laura, ¿no? Y en el segundo juicio de terrorismo, que la acusan a ella de ser enfermera del EPP, también, digamos, hay en principio hay irregularidades en cuando a ella la detienen, porque aparece una mochila con un arma al otro día de detención. Es una cosa bastante inusual, convengamos.
Plantada el arma, totalmente, ¿no?
Bueno, pasó esto, a ella cuando la detienen, ella se identifica tranquilamente, o sea, en ningún momento se opone, y en las actas de procedimiento dice que ella dijo, soy la hermana de Osvaldo Villalba, como no tiene razón de ser todo lo que pasó. La cuestión es que también ese juicio que se tendrá el año que viene, que es el más preocupante en términos de expectativa de pena, ¿no? Porque obviamente las penas son muchísimo mayores cuando estamos hablando de terrorismo, y Laura realmente está claro de que ella no participaba de la organización, solo estaba en su carácter familiar. Y que además Laura puede acreditar que en Puerto Rico la vida que llevaba, ¿no?
Doctora, el juicio se va a realizar en Paraguay. ¿Dónde está Laura ahora? ¿Está acá en Argentina?
No. Ella está presa en el Paraguay. Y
¿sigue en Encarnación?
¿Cómo?
¿Sigue en Encarnación?
No. Ella ahora fue movida a Concepción y a otra cárcel. Y bueno, ahí estamos viendo situaciones muy graves también de condiciones de detención, que gracias a una medida cautelar en Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, logramos revertir, y hoy Laura puede tener la vida que tiene cualquier preso, porque ella estaba absolutamente aislada, no le permitían tener contacto con las otras presas. Bueno, era una situación realmente psicológica, tortura muy grande, y bueno, esto se logró revertir cuando se presentó la medida cautelar.
Paralelamente a esto, Carmen Elizabeth, más conocida como Lichita, continúa desaparecida.
Sí, totalmente, y tampoco ha habido ningún tipo de avance en investigación. No se la está buscando.
Qué escandaloso todo esto, doctora. Realmente es muy, muy increíble, ¿no? Ahora, el gobierno argentino, ¿qué está haciendo para tratar de asistir a Laura, más allá de lo que ustedes desde la gremial de abogados están llevando adelante, que es realmente encomiable el trabajo? Digo, ¿el gobierno se está moviendo para ver si se puede cambiar las condiciones de esta persona?
No, en realidad, en realidad Laura no es argentina, es paraguaya, y ella sí tenía residencia en Argentina.
Ah.
Y esto es un obstáculo para el gobierno, digamos, los limita. Ellos pueden actuar por las niñas que eran argentinas, pero en el caso de Laura, nosotros siempre consideramos que si ella estaba radicada acá, debería haber quizás una acción más más importante, pero bueno, ellos plantean de que al no obtener la nacionalidad argentina, se encuentran limitados en lo que pueden hacer.
Doctora, gracias por su generoso tiempo, por habernos recordado todo este caso que ciertamente tiene aristas verdaderamente escandalosas y angustiantes, me imagino para ustedes también, y para la damnificada. Así que le agradecemos sinceramente por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que en algún momento haya algo de justicia.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias, hasta siempre. La doctora Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados, en este caso representando los intereses, bueno, de una mujer que está, entiendo yo, injustamente presa, ¿no?, en una cárcel de Concepción, en Paraguay, y que va a enfrentar un juicio el... ¿cuándo va a ser? El 14 y 15 de noviembre.
Sí, exactamente.
Juicio por violación de deber de cuidado, educación y violencia familiar en el Poder Judicial de Concepción, esto en Paraguay. Ella, que vivía en Puerto Rico, yo recuerdo que hablamos con ella. Ella no quiso salir al aire en su momento porque estaba muy choqueada por todo lo que recién habían muerto sus hijitas. Ella vivía en Puerto Rico. Las niñas iban a la escuela en Puerto Rico.
Sí, tenían su vida ahí.
Llevó a las niñas a visitar a su padre, un integrante del EPP, el Ejército Popular del Paraguay.
Del pueblo paraguayo.
Del pueblo paraguayo, a un lugar en la selva, un lugar absolutamente hostil, podríamos decir, ¿no? Como dijo la doctora, no las podía llevar a un McDonald's. Y en ese marco viene la pandemia. Las niñas no pueden volver, se tienen que quedar en ese lugar. Se realiza este operativo de cerco a los supuestos terroristas, ¿no? Y bueno, y en ese marco las ejecutan a las dos nenas de 11 años.
Sí, sí, sí. María del Carmen y Lilian Mariana, que bueno, murieron bajo las balas de la Fuerza de Tarea Conjunta, que es como se denomina a este equipo de las fuerzas de Paraguay. Como mencionó la doctora, se...